Noticias de América en RFI.
Lo mencionábamos en el informativo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para empezar a desbaratar el Departamento de Educación. Y aunque todavía necesite aprobarse en el Congreso, el Ejecutivo busca realizar cortes en el gobierno federal que puedan impactar la educación de las poblaciones más pobres del país. Es un informe de Melissa Barra.
En el sistema federal de Estados Unidos, el Ministerio de Educación tiene menor control sobre las instituciones académicas y las escuelas que los estados que componen el país, por lo que en caso de desaparecer este departamento, no quedarían sin manejo. Pero algunos estados dependen al menos en un 20% de las subvenciones del gobierno federal para que sus escuelas puedan funcionar. Laura Rodríguez es señor vicepresidenta del Centro para el Progreso Estadounidense, que promueve mayor inversión en la educación pública.
El Congreso se lo da al departamento de los fondos al Departamento de Educación. El Departamento de Educación le da los fondos a todos los estados. Los estados deciden cómo usar esos fondos. Esto, si se elimina el Departamento de Educación, y primero estemos claros de que él no lo puede hacer por orden ejecutiva. Eso no es legal, eso lo tiene que hacer el Congreso porque el Congreso fue el que lo hizo. Digamos que el Congreso decida que quieren eliminar el departamento. Eso reduciría la calidad de la educación y el acceso a las oportunidades educativas en todo el país. Latinos, la gente en áreas rurales, gente de bajos recursos en todo el país.
El Departamento de Educación fue creado en 1979 y funge más que todo como garantía de equidad en el sector educativo dominado por instituciones privadas.
Hablemos de tres que son fundamentales. Uno es trabajar para ayudarle a las personas con bajos recursos ir a la universidad a estudiar con préstamos y varios grants. Segundo es poner estándares para estudiantes con discapacidad tengan todo lo que necesitan en esas áreas públicas y en las escuelas públicas. Tercero, trabajan para hacer investigaciones cuando una persona, una profesora, un padre de un hijo que tenga un problema que creen que es un problema de derecho civil. Esa es una parte del Departamento de Educación increíblemente importante porque se encargan de estar seguros de que no hay discriminación por color de la piel o por religión o por cualquier otra razón.
El gobierno anunció ya el despido de 1.300 personas. No ha dejado claro cómo se mantendrían estas ayudas sin el ministerio.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado es en esta ocasión el director boliviano de teatro, Marcos Malavia.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Se han preguntado alguna vez por qué el teatro del absurdo nació en los años 50 y 60 en plena Guerra Fría? Dramaturgos como Beckett, Adamov, Ionesco o Jean Genet reflejaron con crueldad lo absurdo de las relaciones humanas y la alienación del individuo en un mundo aterrado por la amenaza nuclear. No es por casualidad que nuestro invitado de hoy, el director de teatro boliviano Marcos Malavia, acaba de estrenar Rapsodia para Calvo en el Teatro de la Espada de Madera de la Cartoucherie de Vincennes, cerca de París. Marcos, Marcos Malavia.
¿Qué tal?
Buenas. Bienvenido a Radio Francia
Internacional. Un gusto estar contigo.
Un placer que volverte a ver aquí en estos estudios. Acabas de estrenar Rapsodia para Calvo en el Teatro de la Espada de Madera, en la cartuchería de Vincennes, un antiguo arsenal, una fábrica de cartuchos precisamente, convertido en espacio teatral. ¿No temes que cierren los teatros que están allí y que lo vuelvan a convertir en cartuchería, en cuartel quizás?
No creo. no creo absolutamente. Era, se llama la cartucherie porque era allí donde fabricaban la munición, pero en la época de Napoleón. O sea, ya hace tiempo, ya. Mucho tiempo. No, yo pienso que, no sé, los ruidos de botas siempre a mí me han particularmente puesto en alerta, digamos, hasta qué punto tenemos que tomar en cuenta ese tipo de situaciones. Yo creo que, no creo.
En La Cantante Calva, de pronto, sin que nada venga a cuento, aparece un bombero, un capitán de bomberos,
exacto,
por cierto.
Sí, sí.
Se podría decir que el presidente Macron aquí en Francia es el bombero que aparece en la obra.
Bonito, no había pensado, pero podría ser porque, claro, de alguna manera, ¿no? Fuego, hay fuego, hay fuego, fuego. Porque entra diciendo que hay fuego por todas partes, pero no hay ninguna llama. No hay ninguna.
¿Todavía?
Sí, sí, todavía, pero en realidad al torno de ellos no hay ninguna. No encuentra fuego, pero él entra pidiendo, diciendo que hay fuego por todas partes, ¿no?
Sí, sí, es curioso, ¿no?, esa coincidencia. La obra la subtitula es Fantasía para seis payasos cuánticos. Lo de introducir la física cuántica en una obra de teatro no es precisamente una broma, ¿no?
No. Es que yo pienso que es una manera de decir que son clown. Prefiero llamarlo clown por su origen más inglés. Que va a crear una realidad en torno de ellos, que a la vez es fantástica, que no es, que está jugando siempre en tiempos diferentes, ¿sabes? Y el teatro, para mí, el teatro en realidad el trabajo del actor para mí es un trabajo cuántico. Es decir, que el actor tiene que ser capaz, lo que decía Antonin Artaud, el doble. Tiene que ser capaz al mismo tiempo de vivir el tiempo imaginario de la obra. Pero no demostrarlo, sino vivirlo al mismo tiempo también. ¿Entiendes? Entonces, por eso para mí los buenos clowns son los clowns cuánticos. Son capaces de vivir una realidad y no demostrarla. Y yo escribí esta obra pensando en la idea de que justamente la naturaleza del clown permitía y permite de dar un acento mucho más grande a la palabra y a la función de la palabra, ¿no? Que la palabra se convierta en un gesto físico, ¿no? No solamente, y que vehicula otra cosa más de lo que está diciendo. Y eso es muy importante, por eso hablaba de Lacan en mi obra como en Ionesco. Es decir, que la palabra revela otra cosa de lo que es.
Hablando de eso, tú mismo has interpretado en muchas obras un personaje de clown, de payaso. Sí. ¿Qué es lo que te ha interesado del clown? Que sea quizás el bufón del rey y que puede decirle al rey todo lo que le venga en gana.
Es un semidios. Yo no soy el que lo dice, me lo dijo Ariel Mushkin. Y es una criatura, mágica. Yo la comparo mucho con esa dimensión un clown no se actúa, sino se incorpora. Y no se maquilla, sino que se lo invoca. Es la invocación del clown y la incorporación, como en la macumba, ¿no? Es decir, estamos en un universo que somos llevados por un ser interior que por momentos puede salir de nuestro control de actores y todo eso, y entrar, llevarnos a una realidad mucho más fuerte. Pienso que el clown es para los actores, para muchos actores, es una prueba muy fuerte de interpretación. Por ejemplo, en la Escuela Nacional de Teatro en Bolivia, el primer año todos los alumnos trabajan en el clown, porque es la manera más directa de encarnar. Un clown hay que encarnarlo, porque si uno no encarna un clown, uno se queda en la cara con un poco de plástico en la nariz.
Curiosamente, clown o payaso puede ser para muchos un insulto, ¿no? Es injusto llamar a alguien desagradable payaso porque son mucho mejores que nosotros los payasos.
Sí, sí. Bueno, son las tergiversaciones del lenguaje, ¿no? Y que llegan a confundir a las personas. Payaso, en realidad, payaso era un clown italiano que se llamaba Payaso. Y de ahí llegó un poco el término, ¿no? Por eso yo prefiero hablar de clown. Es como Charlot, era Charles Chaplin, y en Italia era el payaso. Yo pienso que el problema es que fue desalojado del teatro durante un momento dado, porque es incontrolable, efectivamente. El clown es incontrolable y puede decir verdades que quizás no son muy, muy a tiempo de ser escuchadas, ¿no?
La política internacional hoy en día se parece cada vez más a una payasada, en el mal sentido.
Claro, sí, sí, sí. Sí, de alguna manera, sí, podemos pensar eso, sí.
El problema es que para ser payaso hay que ser muy valiente, ¿no? Para hacer un buen clown hay que tener cierto...
Es un trabajo... de actor muy... Yolande Moreau, ¿sabes? Esta actriz francesa tan conocida y que ha hecho tantas películas, que es una actriz con una fuerza dramática, trágica, muy grande, la conocemos, yo admiro mucho. Ella, en una entrevista, justamente dijo que lo que le había marcado totalmente su trabajo de actriz era trabajar el clown. Porque fue una confrontación muy fuerte que tuvo de comprender esa criatura que cada uno lleva y que tiene que emerger de sí mismo, ¿no? Entonces, efectivamente, es un trabajo que al parecer puede... Es que hay una gran confusión entre el clown del circo. Como el clown fue botado del teatro, te lo cuento, ¿no? Fue expediado del teatro, se fue al orfelinato. Y el circo es el orfelinato, ¿sabes? Son todas las artes que no tenían dónde ir. El equilibrista, el que escupía fuego, no sabían dónde ir. Entonces, en una carpa ahí se creó el circo y ahí la cogieron. Es por eso que la imagen del clown es siempre con su maleta y con pedazos de ropa, porque lo botaron del teatro y se fue errando. Hay como esa memoria.
En situaciones difíciles el humor es indispensable, ¿no? Has citado una vez a Jacques, el rockero francés Jacques Higelin, que decía que la vida es dura, solo faltaría que fuera blanda. Eso hace que la vida sea menos dura.
Sí,
¿no?
Sí. Y es el nombre de nuestra compañía Mona Lisa Claxon, es en homenaje a una de sus canciones de Jacques Higelin, efectivamente. Es por ese personaje que pusimos ese nombre, ¿no? Bueno, y la obra en sí, la cantante, la Rhapsody para Calvo, en realidad también explora toda esta dimensión, o sea, y además la dimensión de la memoria. Es decir, que yo he hecho una... Siempre en mis obras trato de hacer una proposición casi, una hipótesis existencial, ¿eh? Y esta hipótesis es demostrar un poco lo que Lacan nos decía, que el lenguaje ha hecho de nosotros seres humanos, seres de una existencia social. Si poco a poco el lenguaje desaparece, y con él la poesía, vendríamos a retomar el rol de simplemente una animalidad en nosotros. Y la obra, la Rapsodia para Calvo, explora esta dimensión. Comienza por, primero, una pérdida de memoria. No saben dónde están. Dicen, me parece que lo conozco, lo vimos. Y al final llegan a la conclusión que quizás son hermanos. Y que se habían perdido. Y luego hay toda una serie de discusiones hasta que el lenguaje poco a poco se agota, como se dice en francés, y se sufre, tiene más sufre, hasta que llegan los gritos animales de pájaros que reemplazan la palabra, ¿no?
Terrible. Pues ya lo saben, tienen una cita en el Teatro de la Espada de Madera, en la Cartoucherie de Vincennes, para la obra dirigida y creada por Marcos Malavia, Rapsodia para Calvo, dirigida y puesta en escena por Marcos de Malavia, sí, ahí en la Cartoucherie.
Muchísimas. Solamente sí, me gustaría decir, está interpretada por Amélie Dumais, Víctor Quesada Pérez, está con nosotros Federico Meyer también, Dominique Darcel y Tristan Riviera. O sea, son 6 a 5 actores que me acompañan en esta aventura importante y que esperamos sea vista por la mayor parte de gente, ¿no?
Les enviamos un cariñoso saludo desde aquí y los pueden ver en el teatro hasta el 30 de marzo.
30 de marzo, hasta el 30 de marzo.
Gracias de nuevo, Marcos Malavia. Mucho éxito con
gracias
esta obra.
A ti.
Permíteme también que dé las gracias a Steven Hersley y a Guillaume Buffet, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en Santa Cruz, Bolivia, seguro. Exacto. Que también. Gracias a la cadena de televisión Unión Continental Latinoamérica y una red también que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente.
Gracias.
A ti.
Adiós.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Bomba Estéreo y Hawaiana. Emma et Culture. Setenta. Gâteau Negro et Hassan Bou.